No es nada fácil acceder al lugar donde vamos a entrar a continuación. No lo es, primero por los permisos que se necesitan, aquí no puede entrar cualquiera por un tema de seguridad, y tampoco es fácil su entrada física. Estamos en Cartagena y este programa, Mediodía Cope, va a ser el primer programa de radio que accede a la joya de la corona de la Armada. Uno de los submarinos más modernos del mundo en su clase, diseñado y construido íntegramente aquí en España. Es el S-81 y de nombre, como no, Isaac Peral. Ahora mismo estoy en la escotilla que da acceso al interior de este buque, que la verdad impresiona por su tamaño, más de 80 metros de largo y 12 de ancho. Dentro lleva una tripulación de 40 personas que durante una misión pueden convivir cerca de 3 meses en un espacio muy, muy reducido. ¿Cómo se vive en el interior de un submarino? Enseguida te lo cuento, pero antes vamos al puente de mando. Estoy accediendo ahora mismo al puente de mando, la sala donde se controla el submarino, que está pintada por completo de color verde oliva. Aquí trabajan generalmente 12 personas que se van turnando y aquí nos espera ya el comandante de esta nave, el capitán de corbeta Manuel Corral Iranzo. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, veo muchas pantallas en esta sala, botones por todas partes, una sala repleta de sistemas informáticos de última generación. Esta es una de las novedades de esta nave, el salto tecnológico.
Sin duda, Pilar, el submarino, esta clase de submarinos ha avanzado sustancialmente a nivel tecnológico. Un prueba de ello es que la mayor parte de las instalaciones están soportadas por software y, bueno, hemos pasado de un submarino analógico a uno completamente digital. Este submarino está en vanguardia a nivel mundial, a efectos de tecnología, y es prueba del avance que ha hecho el astillero nacional Navantia a la hora de diseñar un submarino como este, tan avanzado.
Me llama muchísimo la atención, bueno, la cantidad de pantallas que hay, pero la cantidad de tubos, la cantidad de cables que hay en un submarino como este.
Efectivamente, llama mucho la atención. Está diseñado, son más de 10.000 tuberías las que componen el submarino, más de 6.000 cables, que si los uniéramos haríamos más de 80 kilómetros de cable.
El objetivo de un submarino es ser indetectable, pasar desapercibido, y este es un buque especialmente silencioso, lo que es perfecto para llevar a cabo misiones de inteligencia, ¿no?
Sí, es una de las misiones fundamentales de los submarinos en el mundo, obtener inteligencia, pero tiene que estar asociado a la discreción de la plataforma. Tenemos que realizar nuestras misiones sin ser detectados.
Por ese motivo, precisamente, navegáis con baterías.
Sí, el sistema de propulsión de los submarinos convencionales, como es este, es una propulsión eléctrica, que es sin duda la menos ruidosa. Nos da ese plus de ventaja a nivel de discreción acústica de ser prácticamente indetectables.
Durante una misión que puede durar varias semanas, toda la tripulación vive una desconexión absoluta. Hay muy poca comunicación con el mundo exterior. Para esto, Manuel, me imagino que hay que valer. ¿Cualquiera puede formar parte de esta tripulación o necesitáis una preparación mental y psicológica también especial?
Bueno, lo primero de todo es, hay que decir que los submarinistas pues somos marinos que tienen una gran vocación para desarrollar estas funciones, y eso hace que estos submarinistas, que somos pues bueno un grupo, podríamos decir, de élite dentro de la Armada, pues tenemos esa vocación, hace que seamos capaces de absorber todas las limitaciones que implica navegar en un submarino. Entre ellas, como bien dice Pilar, esa incomunicación y esa desconexión tecnológica que hoy en día pues a cualquiera le podría costar mucho, ¿no?
Manuel, ¿qué pasa cuando os llega una noticia de algún miembro de la tripulación? Alguien que, por ejemplo, va a ser padre, os informan que ya ha nacido su hijo, o todo lo contrario, una mala noticia. ¿Qué se hace en estos casos?
Bien, esto es fundamental. La gestión de la información a bordo es algo que puede, en determinadas ocasiones, poner en riesgo la misión, sobre todo cuando son malas noticias. Entonces hay que gestionar bien esto, y cuando la información que recibimos del exterior está limitada, ¿no? Podemos recibir emails de manera periódica, muy reducidos en tamaño, pero se gestionan esa información para que, en caso de que haya malas noticias del exterior, pues se evalúa si es factible o si es posible comunicar esas malas noticias al miembro de la dotación, porque si no vamos a poder evacuar a esa persona, no merece la pena comunicarlo, porque sería contraproducente para el propio miembro de la dotación por no poder evacuarlo, y también podría afectar a la misión. Cuando son las noticias son buenas, pues obviamente ahí no hay tanto problema.
Ahí se comunica.
Sí.
Vamos a pasar a otra parte destacada del submarino. Me comentabas, Manuel, que quizás sea el lugar más importante para la tripulación. Es el comedor, donde encontramos una mesa cuadrada. Alrededor de ella hay unos bancos donde, bueno, caben unas 6-7 personas aproximadamente. ¿Por qué este comedor es tan importante para el día a día?
Cuando estamos fuera de nuestro periodo de guardia, nuestra única vía de desconexión es el estar aquí en estos comedores o cámaras. Nosotros le llamamos cámaras. Y es un poco donde, pues bueno, pues intentamos evadirnos del día a día o de la rutina de la guardia, y también, pues bueno, pues aprovechamos para poder ver alguna película, que lógicamente vemos a través de un servidor que donde tenemos grabadas películas o series, charlar con el resto de compañeros y también pues comer.
Claro, el camarote es tan pequeño que el único espacio de esparcimiento es este.
Es este, sin duda, sí.
Es este donde estamos viendo una televisión, que es donde podéis ver las series a través del servidor del que hablabas.
Sí.
Yuri es una de las mujeres de esta dotación. Aquí no hay diferencias de ningún tipo. Hombres y mujeres comparten los comedores, comparten los baños, comparten también los camarotes.
Nunca he notado diferencia entre hombres y mujeres. Estamos muy compenetrados, hay mucho respeto. Siempre, o sea, desde que está la mujer en la armada, es que no hemos notado ninguna diferencia, porque nos tratan como iguales. Y siempre desde el respeto y el compañerismo.
Comandante, la pregunta es prácticamente obligada. Este buque puede navegar sin contacto exterior durante varias semanas, puede estar varios días sumergido. Los oyentes seguro que se están preguntando qué pasa con las duchas o con los baños. Acabo de ver uno y bueno, es que el espacio es muy, muy, muy reducido. Todo aquí es muy, muy reducido, pero en este caso es que apenas cabe una persona de pie.
Sí, todo hay que gestionarlo muy bien a nivel de espacio, y el agua es una de esas cosas que tenemos que gestionar bien. Los tanques de agua potable son limitados, y esto nos afecta también al día a día y a la vida a bordo y al aseo personal. Establecemos una limitación que suele ser una ducha cada 3 días, y una ducha obviamente pues con un tiempo controlado, en torno a máximo 3 minutos que pueda salir agua, porque si no pues es algo importante y es fundamental la concienciación de los miembros de la dotación, no solo en la ducha sino también en los lavabos.
La concienciación es fundamental. De todos los que embarcáis en un submarino, tenéis que tener plena conciencia de dónde os metéis y de que la vida a bordo es muy limitada.
Sí. Y aquí, pues bueno, entra también un poco en relación con lo que ha dicho la cabo primero Yuri. Aquí el compañerismo es fundamental, ¿no? Es fundamental que esa concienciación no sea solo a nivel individual, sino se busque un poco el bien de la colectividad, porque estamos todos, nos metemos todos aquí dentro del submarino, lo que nosotros llamamos comúnmente el tubo, ¿no? Nos metemos dentro del tubo y aquí pues esas limitaciones pues hay que intentar evitar las individualidades y trabajar como un equipo y como buenos compañeros.
Estamos ahora en uno de los camarotes muy pequeños, un lugar también muy pequeño donde hay 6 camas en 2 literas de 3. Aquí no hay armarios, aquí guardan sus cosas en una taquilla pequeñita de madera que hay justo debajo del colchón. Vemos también un espejo y otras taquillas muy, muy, muy pequeñas para que puedan guardar sus enseres. 40 personas pueden viajar en este buque, donde pasan semanas enteras sin internet, sin redes sociales, con mucho tiempo libre también. Estoy ahora con el teniente de navío, José María. ¿Cómo afrontáis, José María, la monotonía?
Lo cierto es que hasta cierto punto la monotonía se agradece. En navegaciones cortas que tienen un elevado nivel de intensidad, todo el barco se vuelca sobre las maniobras o sobre la misión que estemos realizando. Pero sí que es verdad que hay misiones que se prolongan más en el tiempo, en la que la actividad está mucho más distribuida, y se agradecen esos periodos de aburrimiento que permiten desarrollar un poco de vida en cámara. No, la vida en cámara pues es todos esos juegos de mesa, sobre todo no hay conexión a televisión, no hay conexión a internet, entonces volvemos a entretenimientos mucho más tradicionales. Se organizan
al mundo analógico totalmente.
Completamente. Se organizan torneos de ajedrez, de mus. Los submarinistas son famosos por el dominó. Yo pensaba que era un arte olvidado y, sin embargo, lo he redescubierto en submarinos. Se agradecen mucho esos periodos de relajación en los que convivir y olvidarse un poco de lo que se está desarrollando en la cámara de mando y hacer un poco de vida de hogar.
¿Y tenéis tiempo, o mejor dicho, tenéis hueco para poder hacer deporte? ¿Algún sitio donde podáis hacer ejercicio?
En misiones largas se trata de reservar algunos espacios para deportes. Se embarca material deportivo y sí, y se suele reservar un pequeño espacio, unas pesas, unos herramientas de calistenia, cosas del estilo. Evidentemente no se puede correr, no hay una cinta de correr, no hay una bici estática a lo mejor, pero se trata de mantener una forma física básica, porque la realidad es que aquí una persona a bordo hace de media 200 pasos, 300 pasos. Y si no hace un poco de deporte que le ayude a controlar su biorritmo, a cansarse un poco, que facilita el dormir, la vida a bordo se puede hacer, el día se puede hacer un poco largo.
Me imagino que el apoyo del resto del grupo juega un papel fundamental, ¿no? Una cosa es ver a un compañero día a día y otra convivir con él o con ella en este espacio tan reducido durante semanas.
Absolutamente, absolutamente. Y es algo que se nos envidia en el resto de la Armada. Los submarinistas somos mucho más próximos unos a otros, ¿no? Hablan del cortijo submarinista. Y es que es cierto, es que las vivencias que tenemos aquí a bordo, el roce, el compañerismo que eso genera, las familiaridades, no tienen nada que ver con el resto de la Armada, y me atrevería a decir que el resto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esto es un ambiente muy especial en el que los lazos que se crean entre son muchísimo más estrechos.
¿Cómo se lleva el convivir en un espacio tan reducido, el no ver durante días, durante semanas, el exterior, respirar aire puro? No sé si llega a haber momentos de agobio o estáis ya acostumbrados y preparados.
Todo el mundo piensa que esto es más claustrofóbico de lo que verdaderamente es. Una vez uno entra en rutina, se acostumbra a despertarse, a venir aquí a la Cámara de Oficiales a tomar un café antes de entrar de guardia. La vida se desarrolla con bastante normalidad y no hay tanta claustrofobia. No se da uno cuenta de lo que está echando de menos hasta que se abre la escotilla superior de la vela, sale una superficie y entra una bocanada de aire fresco y dice, ahí va, no me he dado cuenta de que estaba echando de menos esto. Y sí que se agradece un poco de sol en la cara.
Comandante,
¿cómo se gestiona a tantas millas de la costa, bajo el agua y en un espacio tan pequeño que puede llegar a ser agobiante, un mal momento que podemos tener todos o, por ejemplo, las ganas de ver a la familia?
Sí, esto es lo más complicado a nivel mental, sobre todo los que somos padres o madres y te dejamos fuera pues a nuestras mujeres o esposos y sobre todo a nuestros hijos. Tenemos esa falta de comunicación. Es duro a nivel psicológico, pero es que ser submarinista es duro y hace falta vocación, como he dicho anteriormente, pues para suplir esas dificultades inherentes a esta plataforma. Es lo más duro de navegar en submarino, la falta esa de comunicación con la familia y de saber a veces si están bien, si no, es lo más complicado.
La verdad que es impresionante entrar en un submarino y más en uno de última generación como este, un buque muy sigiloso, donde, como hemos podido comprobar, se aprovecha cada centímetro, pero vamos, al máximo. Comandante Manuel Corral, gracias por enseñar a los oyentes de COPE este auténtico hito de la ingeniería naval española. Mucha suerte en vuestro navegar.
Muchas gracias, Pilar, a ti y a todo vuestro equipo.
Gracias. In the tiny town where I come from.